El 3 de octubre de 1944, una mujer acaba de entrar por la puerta principal de la prisión de Fresnes en París. Es alta, hermosa, todavía joven. Avanza por los corredores de la prisión, una prisión donde se encuentran los prisioneros sospechosos de haber colaborado con los nazis durante la ocupación de Francia. Estamos en los primeros días de la liberación. Por fin llega a un cuarto en penumbras. Un hombre abatido se pone de pie. La mujer se arroja a sus brazos. El prisionero es su marido, de nombre Louis Renault, el más ilustre de los industriales franceses, el creador de un fabuloso imperio automotriz. Aunque no tiene más que 67 años, su aspecto es el de un hombre viejo, muy, muy viejo. Christiane, su esposa, se inclina sobre él y le dice en voz baja: coraje, Luis. Los abogados te van a hacer salir dentro de 7 u 8 días. Demasiado tarde, responde. Me matarán antes. Y agrega: tráeme arroz. No puedo comer otra cosa. Uno de los guardianes da por terminada intempestivamente la visita. Cuando la señora Renault vuelva al día siguiente con una nueva autorización de visita, le informan que Louis Renault está incomunicado. Luego le dicen que ha perdido la razón y que fue trasladado a un asilo psiquiátrico. El domingo 8 de octubre, por fin, Christiane consigue un nuevo permiso para verlo. Cuando lo encuentra, está en una cama sin conocimiento. Christiane exige, pide una consulta médica. El juez de instrucción la acepta, pero pasan muchos días hasta que se cumple la orden, recién el 17 de octubre. A esa altura, Renault ya está en coma. 6 días más tarde, abre los ojos y solo reconoce a Clemente, su antiguo servidor. Esboza una sonrisa, trata de hablar, pero no lo consigue. Clemente se inclina sobre él y le oye decir: la fábrica. Estas serán sus últimas palabras. Esta palabra, la fábrica, presume por sí sola toda su vida, toda su tragedia y todo su éxito. Un éxito gigantesco. Y ese día, su caída se manifestaba en la misma proporción que su ascenso. Toda su vida girando alrededor de una sola idea, de una sola palabra: la fábrica. Louis Renault nació el 15 de febrero de 1877 en París. Fue el cuarto de 6 hermanos, hijo de Alfred Renault, que tenía una pequeña tienda de telas, una mercería, en la Plaza de Victoire. En una época en la que Francia empezaba a enamorarse de los automóviles, Louis queda prendado de estos cuando asiste al primer salón del automóvil de París. Tenía 12 años en ese momento. A partir de entonces, Renault empezaría una loca carrera para conocer todo lo que pudiera sobre esas nuevas máquinas, a pesar de la absoluta desaprobación del padre, que lo veía abandonar todas sus otras actividades, obsesionarse con las máquinas. De hecho, pasaba días enteros en un jardín que había transformado en taller, en un galponcito al fondo de su casa en Billancourt, y descuidando toda otra cosa, en particular, para preocupación de sus padres, los estudios. De todas maneras, luego de varios intentos fallidos, logró fabricar un generador de vapor que pudo venderlo muy bien a la fábrica de calderas de Launay-Belleville. Por supuesto que a esa altura había abandonado toda intención de seguir estudios y se dedicó por completo a trabajar primero en esta fábrica de Launay-Belleville hasta que le tocó hacer el servicio militar. Durante el servicio militar logró construir un puente desmoldable que le valió la admiración de sus superiores, porque hay que decirlo, Louis Renault era esencialmente un artesano. El individuo tenía, aparte de su natural inteligencia para las máquinas, era un fabricante, un artesano, era capaz de pasarse horas afinando y puliendo una pequeña pieza, haciendo que todo funcionara a la perfección. En 1898 diseñó su primer vehículo, que fue presentado con el nombre de Renault Type A, y logró conseguir 12 pedidos. Recuerden ustedes que cada auto se fabricaba manualmente, de modo que esto llevaba mucho tiempo. Y un año después patentó la caja de cambios de su auto, con tres velocidades adelante y marcha atrás, con los juegos de piñones intermediarios que dan vuelta, según un principio que estaría llamado a dominar durante 30 años toda la industria automovilística. Pero para desarrollar su fábrica, para lograr hacer frente a esa enormidad de 12 pedidos, necesitaba dinero. Dinero que no tenía, obviamente. Quienes sí tenían dinero eran sus hermanos, Marcel y Fernand, que se habían ocupado del negocio paterno y les iba muy bien de plata. Y entonces, asombrados, al final rendidos por la voluntad de su hermano menor, deciden apoyarlo de una manera particular. El 29 de enero de 1899, Marcel y Fernand Renault fundan con su propio dinero la sociedad que se llamará Renault Hermanos, a la cual cada uno de ellos aporta 30.000 francos y su trabajo. Louis es nombrado como responsable de técnica y fabricación y recibe un sueldo, 500 francos por mes, que no era un sueldo tampoco de locura, y no entra en la composición del capital. En una palabra, Louis Renault es un asalariado de Fernand y Marcel. Pero el hecho es que la nueva marca Renault comienza a ser conocida a partir de la competición, de las competiciones automovilísticas que se ponen de moda locamente en esos años en Europa, y Louis y Marcel participan en todas ellas con sus famosas voiturettes. A partir de la primera en que participaron, Paris-Trouville en 1899, sumaron victoria tras victoria, y estos éxitos, además de la publicidad, expandían los pedidos de vehículos, hacían crecer la demanda de su marca. Hasta que en 1903 se produce la tragedia. En la carrera París-Madrid se produce un accidente y muere Marcel Renault. Louis, que quería muchísimo a sus hermanos, entra en un estado de desesperación, se arroja contra la pared, se golpea la cabeza contra la pared, dice que se quiere morir, en fin, está totalmente, realmente destruido. Marcel es enterrado en la pequeña fábrica de Villancourt y Louis acompañará el ataúd con los puños apretados, seguido por 600 obreros de la fábrica. La tristeza no pasa, pero la empresa debe continuar. Es necesario seguir adelante, siempre adelante, dice Luis, más agresivo que nunca, de peor carácter que nunca. Dice, las cosas son así. Cuando en la industria no se avanza, se pierde terreno. A pesar de su dolor, Louis Renault no pierde su sentido del negocio, su ambición, su realismo. Los hermanos Renault se encuentran con que Marcel tenía un amante, cosa que los hermanos sabían, pero ignoraban que este joven había hecho testamento declarándola heredera universal. De modo que Tina, la amante de Marcel, pasaba a ser dueña de un tercio de la fábrica. Louis, que es un tipo hosco hasta la ordinariez, la encara. Y por primera vez la trata con amabilidad. Luego, lentamente, la convence que en realidad su herencia valdría muy poco si hubiera que pasarla a franco, si hubiera que vender la fábrica para darle su tercera parte. Porque en realidad, si vendían eso, en realidad lo que vendían era un montón de fierros viejos. Por fin, la convence. Tina se larga a llorar, convencida que ya no tendrá dinero para vivir. Sin embargo, Luis la consuela y le asegura, con honor, que los hermanos Renaud jamás la abandonarán. Le propone una renta vitalicia de 10.000 francos por año y un auto nuevo todos los años. En una época donde un empleado ganaba 200 francos por mes, la cifra parecía interesantísima. Y de hecho la mujer cobrará su pensión indexada hasta su muerte en 1953. Quedan ahora los dos hermanos, Louis y Fernand. Fernand comienza a desarrollar la red comercial, que era su mayor talento, mientras que Louis tenía el talento de la fábrica. Una red comercial de Renault Frères que comienza a crear incluso importantes filiales en el extranjero. En 1905, la sociedad recibe un primer pedido de taxis, 250 taxis para París. Al poco tiempo, los taxis de París, de Londres, de Nueva York y de Buenos Aires son Renault. En medio de ese éxito, Fernand cae gravemente enfermo. Luis, nuevamente afectuoso y realista, sinceramente afligido, acude junto a su hermano, pero sin olvidar los intereses de la fábrica. No anda con vueltas. Le ofrece comprar a su hermano moribundo su parte en 5 millones de francos. Pero la fábrica vale 40, le responde Fernán. Tal es la oferta que el mes anterior la habían realizado unos extranjeros. Luis le dice que seguramente eran unos locos y que por otro lado no volvieron. Por fin, Fernand, moribundo, vende su parte en 8 millones de francos que heredarán sus hijos. Luego de la muerte de Fernand, Louis rebautiza la empresa como Sociedad Automóviles Louis Renault. Para 1913, más de 5.200 personas trabajan en la fábrica, una fábrica que ha instalado el modelo de producción en serie de Ford. Louis Renault se trasladó especialmente a Estados Unidos para estudiar el modelo y traerlo a Francia. En 1914, cuando se desata la Guerra Mundial, los taxis de Renault se hacen famosos porque serán quienes trasladen de urgencia 4.000 hombres hacia la defensa de París. Contribuyeron así a la primera victoria sobre los alemanes, entrando en la historia como los taxis de la Marne. Louis Renault también construyó un carro de combate ligero, el Renault FT-17, y a consecuencia de su excepcional contribución a la victoria francesa en la Primera Guerra Mundial, recibe la Gran Cruz de la Legión de Honor. El imperio Renault sigue creciendo y para el año 1928 ha cuadruplicado sus empleados y su producción. Con la llegada del Frente Popular al gobierno en 1936, las cosas se le complican. La sucesión de huelgas en la fábrica llevan a Renault a una situación de gran enfrentamiento con los sindicatos y con la izquierda en general. Al poco tiempo, en 1940, Alemania invade Francia, los franceses son derrotados y las fábricas Renault quedan bajo administración alemana. Louis Renault acepta las condiciones firmadas en el armisticio y mantiene buenas relaciones con el régimen títere de Vichy, de modo que estos hechos lo marcarán años después. Al mismo tiempo, en 1942, sufre un grave problema de salud, queda afectado de afasia, de modo que prácticamente no puede mantener una conversación, ni siquiera escribir, de modo que su mal carácter, su naturaleza autoritaria se agrava hasta hacerlo una persona verdaderamente insoportable. En 1944, tras la liberación de París, fue acusado de colaborar con los nazis. Tenía muchos enemigos, había muchas cuentas que cobrarle, y es objeto de denuncias y campañas muy fuertes en la prensa. El 23 de septiembre de 1944 se presenta voluntariamente ante el requerimiento del juez, que lo inculpa y lo encarcela en Fresnes secretamente. El 24 de ese mes muere. Ninguna investigación oficial ha permitido conocer las condiciones en las que se realizó su detención y encarcelamiento, ni quiénes fueron los responsables de los evidentes malos tratos que sufrió en Fresnes. El 16 de enero de 1945, el general de Gaulle nacionalizó la sociedad anónima de las usinas Renault. En 1947 saldría a la venta el último legado de Louis Renault, el Renault 4 CD, un vehículo absolutamente utilitario y económico, muy apropiado para su comercialización en la posguerra, que sería junto con el Volkswagen y el Fiat 600, el modelo de auto europeo económico. Los prototipos de este Renault, de este modelo, habían sido construidos bajo la supervisión de Louis Renault, sobre ideas de algunos de sus subordinados, durante la guerra y a escondidas de los alemanes.
Para saber más,
Hay una larga descripción de lo que Alain Decaux llama la tragedia de Louis Renault en un libro publicado por este historiador bajo el nombre de Destinos Fabulosos, editado en París en 1977, y que tiene una versión en castellano en Editorial Atlántida, Buenos Aires, en 1991. Para los interesados en los automóviles, por supuesto que existen decenas de páginas de internet, empezando por la propia página web de la Renault, donde describe con lujo de detalles todos los sucesivos modelos y los avances de la empresa.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.